Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio Fantini, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, un gusto saludarte. Mis saludos también a Gabriel y a todo el equipo.
Buen día, buen día.
Claudio, qué lío institucional que vuelve a generarse en Perú. Contanos un poco de qué va todo esto.
Verdaderamente es un nudo difícil de desatar, ¿no? Se han dividido las bibliotecas jurídicas porque hay constitucionalistas que le dan la razón al presidente destituido por el Congreso y hay otros constitucionalistas que le dan la razón al Congreso disuelto por el presidente. La cuestión es que Poder Ejecutivo y Poder Legislativo se han destituido mutuamente y por estas horas en Perú hay dos presidentes y la verdad es que dos presidentes equivale a cero presidente, ¿no? Más de un presidente es ninguno. Y por estas horas uno de los presidentes es Martín Vizcarra y el otro es la presidenta que oficiaba como presidenta del Congreso y como vicepresidenta de Martín Vizcarra, o sea, Mercedes Araoz, que es quien ha sido proclamada presidenta por el Congreso. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, había una fuerte puja de poderes en virtud de que Fuerza Popular, el partido fujimorista, el partido que lidera Keiko Fujimori, desde hace tiempo presa, estaba nombrando con procedimientos express a miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en Perú es la máxima instancia de interpretación de la Constitución del país. La Constitución vigente es la de 1993. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional tiene el máximo poder, por ejemplo, sobre la libertad de los muchos dirigentes, los muchos políticos encarcelados que hay, e incluso sobre la continuidad o no en el cargo de un presidente de la nación. Martín Vizcarra venía objetando el procedimiento para la designación de miembros del Tribunal Constitucional. Había propuesto una reforma de ese procedimiento para evitar que un partido político pueda nombrar un juez de una manera expresa, a toda velocidad, sin un debido debate parlamentario. En eso estaba cuando el Congreso no es que le rechazó, sino que le ignoró, no trató la reforma propuesta. El presidente hizo una interpretación en base a un artículo de la Constitución de 1993, el artículo 134, según la interpretación del presidente y de muchos juristas constitucionalistas, ese segundo rechazo del Parlamento o ese haber ignorado la moción presidencial le daba un argumento para disolver el Parlamento. En el marco de ese artículo del 134 tenía que disolver el Parlamento y convocar a una nueva elección parlamentaria dentro de los próximos 4 meses. Si no lo hiciese así, estaría haciendo lo mismo que en su momento hizo Alberto Fujimori, lisa y llanamente cerrar el Parlamento. No, en este caso, el presidente Martín Vizcarra no estaba cerrando el Parlamento, sino constitucionalmente, interpreta él y una parte de la biblioteca jurídica peruana, estaba disolviéndolo y convocando a una nueva elección dentro de los próximos 4 meses, por lo tanto, sin salirse ni un milímetro de la Constitución. El Congreso, después de que Vizcarra anuncia su disolución, trata la reforma esa que había elevado Vizcarra y la aprueba. Por lo tanto, después de haber sido disuelto, deja sin sentido la razón por la cual invocó el artículo 134 y disolvió el Congreso. Acá es donde todo es un gran lío, porque algunos dicen, no, pero el Congreso todavía estaba a tiempo de actuar como actuó, porque la disolución ordenada por el presidente se efectivizaba al día siguiente, ¿no? O sea, hoy se efectivizaba. Por lo tanto, lo que aprobara ayer todavía estaba en tiempo. La cuestión es que el Congreso se convocó, tomó la decisión que tomó y a renglón seguido decidió suspender en sus funciones al presidente Vizcarra, nombrando como presidente interina a la vicepresidenta Mercedes Araoz, y luego en los próximos días va a tratar la destitución del presidente Vizcarra. Por estas horas las bibliotecas están partidas, hay constitucionalistas que le dan la razón al Congreso, manejado por los fujimoristas, hay otros constitucionalistas que le dan la razón al presidente. En términos de aprobación popular, daría la impresión de que es más fuerte Martín Vizcarra, ha cobrado popularidad desde que asumió la presidencia. Vamos a recordar que él era el vicepresidente primero de Pedro Pablo Kuczynski, quien fue destituido del cargo, y por eso llegó a la presidencia. Desde entonces Martín Vizcarra ha tomado muchas medidas contra la corrupción política, que es una verdadera gangrena muy muy fuerte en el Estado peruano. Eso le ha dado popularidad, y ahora estaban pulseando por el manejo del Tribunal Constitucional. Todo parece mostrar que Fuerza Popular, el partido de los Fujimori, lo que quiere es darle un blindaje judicial y legislativo a Keiko para sacarla de la cárcel, y así con muchos otros políticos que, por ejemplo, están salpicados por el caso Odebrecht versión Perú. La cuestión en síntesis es que por estas horas Perú tiene dos presidentes, tiene un choque de poderes muy, muy fuertes, no se sabe cómo se va a dirimir. Hay juristas que señalan que es el Tribunal Constitucional quien finalmente dirá quién gobierna y quién tiene razón en este tremendo estropicio. La otra pregunta es si Perú continuará mostrando esa realidad, yo la llamo a la italiana, ¿no? Italia, en la segunda mitad del siglo XX, vivía en crisis política, casi que la crisis política era la regla y no la excepción, pero había logrado que la economía transite por otro carril. Por lo tanto, siempre Italia crecía económicamente, avanzaba hacia el desarrollo, lograba convertirse en un país desarrollado, a pesar de que políticamente vivía de crisis en crisis. Lo mismo está mostrando Perú desde hace tiempo. Estuvo preso Fujimori, está exiliado y buscado para ser encarcelado Alejandro Toledo, estuvo preso Ollanta Humala, fue destituido Pedro Pablo Kuczynski y está en prisión domiciliaria. Alan García se suicidó por los casos de corrupción que lo acosaban. Ahora está esta batalla increíble, casi surrealista, que se está dando en el campo de las instituciones y que hace que Perú por estas horas tenga dos presidentes, que es lo mismo que no tener ninguno.
Claudio, una pregunta que te voy a cambiar la inflexión de la pregunta. Si se puede efectivamente, como plantea Macri, ¿puede haber alguna posibilidad de revertir lo que son las tendencias que generaron las PASO? ¿Se puede? Sí.
Fuerte a partir de este domingo, que en la provincia de Mendoza logró un triunfo muy importante Cambiemos, ¿no? El gobierno que está en manos de Cambiemos y liderado por el ex gobernador Cornejo logró imponer cómodamente a su candidato, que le sacó una gran ventaja a la candidata Sagasti, que era designada en ese rol por la mismísima Cristina Kirchner. Por un lado, yo creo, Raúl, que lo que eso muestra es que al que le bajaron el pulgar es a Macri en la Argentina. Digamos, la sociedad, por lo menos hasta acá, da por fracasado al gobierno de Macri, sobre todo en lo que a la economía se refiere. Pero eso no implica que le esté dando la razón al peronismo o que le esté dando la razón al kirchnerismo, ¿no? Las boletas en las que va Macri arriba son las que se despeñan hacia el subsuelo. Eso le pasó a María Eugenia Vidal por no haber desdoblado la elección en la provincia de Buenos Aires. Y en la misma boleta que encabeza Mauricio Macri, hunde a muchos candidatos de Cambiemos, pero en aquellas provincias donde se desdobló la elección, lo que se vio es que en las PASOS arrolló el peronismo y en la elección local desdoblada ganó el candidato de Cambiemos. ¿Por qué? Y porque iba en una boleta corta, no lo tenía a Macri arriba, porque se paró, cambió de día, ¿no? Pasó en Jujuy, donde Gerardo Morales ganó con más del 60% de los votos, mientras que dos semanas después en las PASO arrolló el peronismo con Alberto Fernández a la cabeza, pasó en Corrientes, pasó en Córdoba y ahora pasó en Mendoza. El Mendoza, hace cuando fueron las elecciones PASO, en agosto arrolló a Alberto Fernández con Cristina y ayer, este domingo, arrolló el candidato de Cambiemos, que hay que decirlo, igual que Cornejo, el gobernador, tomaron distancia de Macri, ni lo mostraron a Macri. Y una vez más, en boleta desdoblada, muestra que lo que está para abajo es Macri, lo que no quiere decir que Alberto Fernández esté ganando. Alberto Fernández está beneficiando de la caída de Macri. Eso quiere decir que ya está sentenciado el resultado en octubre. No, en la Argentina nunca está dicha la palabra hasta que haya sido dicha esa última palabra. Siempre todo está por verse, pero hasta acá todo, incluso los triunfos de Cambiemos, lo que parecen mostrar es la debilidad de Macri en las urnas.
Veremos qué es lo que pasa. Gracias, Claudio. Nos reencontramos el viernes. Que tengas una buena semana.
Igualmente, un gran abrazo.